Nos vamos a México, allí está el doctor Daniel Feinstein, el director, el decano de la Universidad Hebraica de México. Con él tenemos cada viernes un encuentro que él le ha dado en llamar Destellos. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Gracias, Dani. Buenas tardes a todos. Me da gusto estar nuevamente en esta breve columna. El tema del que quiero hablar hoy es el tema de la noche de los cristales rotos, porque el 10 de noviembre se conmemora un nuevo aniversario, el número 82 de este acontecimiento, que para muchos historiadores es realmente el comienzo del fin y el anticipo trágico de la Shoah como tal. ¿A qué nos referimos con la historia de la noche de los cristales rotos? Kristallnacht en alemán, llamado así por la destrucción de las vidrieras, tanto de comercios judíos como la destrucción de las sinagogas que se realizó ese día. Para entender este acontecimiento, este hecho, hay que empezar con el 18 de octubre de 1938. Ese día, por orden de Hitler, más de 12.000 judíos fueron expulsados de Alemania. Eran judíos que habían nacido en Polonia, pero que vivían legalmente en Alemania, algunos desde hace 30 o más años, ¿no? Se les dio la orden de abandonar de un día para el otro, llevándose tan solo una maleta por persona, una valija por persona, y así fueron expulsados. Y fueron llevados por Gestapo a trenes y enviados a la frontera. Pero el problema es que del lado polaco, a más de 8.000 de estos judíos no se los dejó entrar. O sea, el gobierno polaco, y estaban en una zona tierra de nadie, fría, terrible, en esos lugares, hasta que el gobierno polaco definiera si aceptaba o no a todas estas personas. Una de las familias que fue expulsada era la familia Greenspan, que habían vivido desde hacía más de 27 años en la ciudad de Hannover. Estaba el padre, la madre y la hija, y ellos tenían otro hijo que vivía en París, el joven Herschel Greenspan, de 17 años. Cuando el joven Greenspan lee en la prensa en Yiddish, en París, lo que pasó y lo que estaba pasando, y recibe una postal de su hermana diciendo: no tenemos ni un céntimo, ¿podrías enviarnos algo? Porque están ahí en tierra de nadie, sin alimentación, sin nada. Herschel Greenspan estuvo muy molesto y el 5 de noviembre compró una pistola y fue a la embajada alemana. Él quería matar al embajador alemán como un acto de represalia por esta medida. Se acercó y dijo que traía un documento importante para entregarle al embajador. Lo enviaron con el tercer secretario, Ernst von Rath. Le dice: ¿usted tiene un documento importante que entregarme? Dice: sí. Bueno, es usted un boche asqueroso. Y aquí, en nombre de los 12.000 judíos perseguidos, tiene sus documentos, y efectuó tres disparos, dos de los cuales afectaron a esta persona. Esto fue anunciado el día 8 de noviembre, y empezaron a tomar medidas represivas desde Alemania, una especie de castigo colectivo ante este hecho. Por ejemplo, un hecho muy dramático: además de cerrar toda la prensa judía a partir de ese día, se prohibió a los niños judíos que fuesen a las escuelas primarias estatales a estudiar. Pero también ya venía preparándose algún evento violento, y Heydrich, uno de los vicejefes de seguridad del Reich, con el apoyo de Goebbels y otros, a usar para una campaña que va a empezar en la madrugada 9, ser el día 10, y es la llamada Noche de Cristal. ¿Qué fue la Noche de Cristal? Los resultados son muy claros y dramáticos. Fue un pogrom masivo, sistemático, con información enviada a todos los departamentos de policía y de bomberos de que no actúen, que dejen a las masas saquear, matar, violentar, los resultados son abrumadores. 1000 sinagogas, un poco más de sinagogas, destruidas en Alemania y Austria. Una comunidad judía que vivía en Alemania desde hacía más de 16 siglos, destruida. 30.000 hombres judíos detenidos desde 16 años hasta más de 60 y enviados a campos de concentración como Dachau, Sachsenhausen, entre otros. Más de 91 personas asesinadas. Miles de negocios saqueados, de actos de violencia, de pillaje. Esto fue de alguna forma, el inicio para algunos de que no había ninguna esperanza de futuro judío en Alemania como tal, y a partir de ahí van a venir en forma dramática los que todavía no se habían ido, buscar salir de Alemania a cualquier precio, de cualquier lugar, porque era claro que ya no quedaba futuro. Y por eso, cuando a la pregunta de cuándo comienza el holocausto, vemos que hay historiadores que hablan de 1933, cuando los nazis suben al poder y comienzan todo un proceso de destrucción de las estructuras democráticas del país, la persecución de opositores y una política sistemática de exclusión de los judíos de la vida pública, de quitarles la ciudadanía, de hacer condiciones de vida insoportables y promover una emigración que no se dio en forma más masiva, porque la mayoría de los países, incluyendo Estados Unidos, Argentina, Brasil, etcétera, comienzan a cerrar las puertas para esos desesperados refugiados, ¿no? Nosotros conocemos en detalle lo que pasó en la noche de los cristales rotos. Gracias. Hay dos obras en español muy buenas que recomiendo. La primera es la de Martin Hilbert, el gran historiador inglés, biógrafo de Churchill y autor de importantes obras sobre la Primera Guerra Mundial, sobre la Segunda Guerra Mundial. Tiene un libro que se llama La noche de los cristales rotos, el preludio de la destrucción. Y otro libro que en este momento está leyendo mi padre, que es de un autor que se llama Stephen Koch, uno más reciente, que se llama El chivo expiatorio de Hitler, Herschel Greenspan, que es un texto más nuevo, con otra mirada un tanto diferente de la de Gilbert, que es un historiador más tradicional, y que entre ambos nos dan un panorama del horror de este hecho. Lo que vale la pena mencionar es que La noche de los cristales rotos tuvo una enorme repercusión en la prensa internacional. Tuvo una gran repercusión, la prensa protestó y planteó el horror de lo que había pasado, y realmente hubo una gran cobertura que marcó, mostró el potencial de destrucción que tenía consigo el Tercer Reich como un ámbito de estas políticas discriminatorias, racistas, y al mismo tiempo el potencial y el peligro que tenían los judíos ya, y que su tema no era un mero refugiado político, era salir para proteger su vida como tal. Lo que es interesante es que posteriormente, en los sectores más altos del gobierno alemán, y entre Hitler entre ellos, no les gustó esta situación. Pero no porque se hubiera atentado contra la vida y los bienes de los judíos, sino porque había habido desorganización y violencia, y se habían afectado también otras propiedades. Los incendios de sinagogas a veces se propagaban a las propiedades lindantes, etcétera. Entonces vamos a ver que acá el planteamiento de Hitler es que esta no es la forma de resolver el problema judío. Hay que hacerlo de otra forma, más sistemática, más fuera de los grandes centros urbanos de Alemania, y se va a llevar realmente la matanza a la zona este, justamente, al que Timothy Snyder llama Tierras de Sangre, donde ya varias décadas antes habían empezado los soviets, campañas de violencia y de asesinato de la población de campesinos ucranianos a través del hambre, y posteriormente donde se van a instalar la mayoría de los campos de exterminio, ¿no?, en Polonia, que no es una creación de Polonia, es una creación de Alemania nazi en territorio polaco, que para los alemanes no era un país independiente ni con derechos, sino un territorio que iba a ser parte del Reich. Este día nosotros recordamos un evento que tiene que ser aleccionador para todos nosotros. Cuando en una sociedad se condena a un sector de la población, se le quitan los derechos, se permite que puedan ser saqueados, muertos, asesinados, violados. Cuando una sociedad pierde la cabeza, pierde el Estado de Derecho y se rompen los moldes de la civilización, que significa los derechos humanos, el respeto a la vida humana, toda la sociedad está en peligro. Porque esa escena que podemos imaginar de sinagogas, en algunos casos de siglos, destruidas, quemadas, anticipa lo que va a pasar unos años después, cuando gran parte de Alemania va a ser destruida al final, digamos, de la del final de la guerra y la ocupación de las tropas americanas, inglesas, soviéticas, que van a anticipar. Por eso creo que es muy aleccionador. No se puede permitir estos actos de violencia, de discriminación, porque aunque están dirigidos a ciertos sectores al comienzo, finalmente terminan por afectar y dañar y destruir a toda la sociedad. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Era Daniel Feinstein. El doctor Feinstein es el decano de la Universidad Hebraica de México.